¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a todo el mundo y sobre todo a aquellos que se incorporan a esta hora. Comenzamos, como siempre, poniendo una segunda calle positiva y en esta ocasión lo vamos a hacer sintiéndonos muy orgullosos de nuestro país. La verdad es que estamos teniendo un verano ajetreado con noticias pesimistas que nos llegan desde el exterior. Mirad, si no, todo lo que está ocurriendo en Afganistán y también en Haití, donde este pasado fin de semana un terremoto golpeaba de nuevo al país caribeño. De momento son más de 1.400 personas las que han muerto tras el seísmo y aún se busca gente bajo los escombros. Como te puedes imaginar, la comunidad internacional se ha organizado para enviar ayuda y en estos casos tenemos que decir que España siempre da el do de pecho. Somos de los países más solidarios y en esta ocasión no podía ser menos, así que el gobierno ya ha anunciado el envío de 10 toneladas de material médico. Además, también ha anunciado que aportará 250.000 euros en respuesta a la petición realizada por Cruz Roja. Además de la ayuda estatal, otras ONGs, como es el caso de Cáritas, se han puesto a disposición del pueblo haitiano. La organización de la Iglesia ha anunciado el envío de 100.000 euros a Cáritas Haití y además ha lanzado una campaña solidaria para recaudar fondos. Ver cómo España se moviliza siempre, se vuelca siempre ante los desastres que sufren otros pueblos más desfavorecidos es algo que siempre me hace sentir muy orgullosa. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este miércoles, es 18 de agosto del año 2021. Santos Elena, madre de Constantino, Alberto Hurtado y Beato Manés de Guzmán, presbíteros. Una jornada donde se espera una bajada de las temperaturas en Andalucía y también en las Islas Canarias. Ya sabes que en el archipiélago han estado estos últimos dos días con valores por encima de los 40 grados, pero hoy podemos decir que, bueno, comienzan a respirar. Mientras en el resto del país se espera que las máximas vuelvan a subir un poquito, las mínimas, sin embargo, siguen en descenso. Esta noche hemos tenido en provincias como León y Palencia temperaturas por debajo de los 10 grados. Por lo demás, el tiempo se mantiene estable, salvo por algunas lluvias locales que se esperan en la zona del Cantábrico y en el este de la península. Te lo contaba en la primera hora del programa. ¿Te imaginas parar el tiempo y vivir sin hora, sin prisas, sin estrés? Eso es lo que decidieron hacer hace unos años en Somaró y la isla del Ártico, que bueno, se ha propuesto dejar de organizar su vida pensando en el momento del día en el que están. Esto sin duda puede convertirse en un incentivo para el turismo. ¿Quién no va a querer visitar? ¿Quién no va a querer conocer una islita para ver cómo es eso de vivir sin tiempo? Aquí en la radio siempre estamos pendientes del reloj. Yo lo veo complicado. Pero hemos sabido, hemos conocido si esa medida es o no saludable. En COPE hemos hablado con Juan Antonio Madrid, cronobiólogo y catedrático de fisiología en la Universidad de Murcia, y esto es lo que nos decía.
Bueno, la verdad es que suena muy romántica, es una especie de rebeldía frente a la tiranía del tiempo, pero a ver, igual me he perdido algo, pero no es, yo creo que no es en absoluto viable, ni siquiera es conveniente desde el punto de vista de la salud.
Como él, piensa la mayoría de expertos con los que se ha consultado. Sin horarios, nuestra vida sería un auténtico caos. Aunque no lo creamos, las horas no están ahí sin más, porque sí, nos marcan la rutina de nuestro día a día de forma ordenada. Sin la noción del tiempo, todo se volvería pues mucho más complicado. Hasta nuestro orden social se vería alterado.
Claro, hay varias razones por las cuales sí que deberíamos tener unos ciertos horarios. Una de ellas es la sincronización social. Es decir, una sociedad cuanto más compleja es, evidentemente esta es de 300 personas, no es excesivamente compleja, pero necesita una especie de armonía, ¿no? De sincronía entre las actividades de unos y otros. Pues vamos a imaginar ahora que un niño acude al colegio a las 2 de la mañana y el otro se le ocurre irse a las 4 de la tarde. O vamos al restaurante y unos piden el desayuno mientras que otros están tomando la cena.
De esto es de lo que hablábamos a las 4 de la mañana y ahora vamos a hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, vamos a recordar una historia que te contábamos aquí esta pasada temporada sobre la Biblioteca Nacional. Muchos no lo saben, pero además de libros y documentos importantísimos de la historia de nuestro país, entre sus muros guardan también una de las mayores colecciones de música rock de España. Alucinante. Por supuesto, también escucharemos en el Artista de la Semana una de las canciones del verano de la última década. Antes de todo esto, ponemos algunos de los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, eso que nosotros llamamos la placa.
Hola, buenos días, soy Carmen de Santander, he llegado a Merca Santander a trabajar aquí a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy una ponedora. Besos y abrazos fuertes para todo el equipo.
Buenos días, chicos. Seguid así. Estáis haciendo un programa estupendo y nos estáis haciendo muy felices a todos. Yo hablo por mí, claro. ¡Soy ponedora!
Buenos días, Pulpo y equipo. Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor. Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España! ¡Siempre!
Hola, Pulpo, Bea, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza y... ¡Que sea ponedor!
Hola amigos, soy Encarni de Valencia, conserje.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, equipo, buenas noches, ponedores, y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura y una moto que acaba de pasar. Voy a saludar a mi compañero Jamet y por lo demás, aquí levantando España. Así que soy ponedor.
Pulpo, Bea, buenos días. Escúchame, que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor. Recuerdo a todos los conserjes, al pesqui y nada, a seguir batallando, que soy ponedor.
Qué grandes son nuestros ponedores, cómo han dejado su placa. Te recuerdo el número de teléfono donde puedes dejarnos esa nota de voz. Es el 662-942-605. Ahora sí, a las 5:10 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y enseguida seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook, hoy hablando de su canción favorita en español.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esta sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy.
Está.
14 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, poniendo las calles, con un montón de gente que nos está escribiendo en Facebook, donde preguntábamos sobre la canción favorita en español de los ponedores. Y han respondido, han respondido a ese llamamiento. Ahora vamos a tener un listado enorme con un montón de canciones que seguro que aprovechamos a lo largo de este año para ponerlas en el programa. Olga Zadnova dice: el hombre delgado que no flaqueara jamás, de Bumburi. Esa es su canción favorita. Amparo Tor nos dice: bueno, pues yo os digo dos: Santa Lucía, de Miguel Ríos, y El amor, de José Luis Perales. Buen verano, amigos ponedores. Pero luego se lo ha pensado mejor, nos ha vuelto a escribir y dice: oye, claro, y no he dicho la de Libre, de Nino Bravo, y California, de Mikel Erentxun. Es que esto de elegir solamente una canción favorita en español es muy difícil. Estoy completamente de acuerdo contigo, Amparo, que son muchas las que nos gustan. Tere Calirgos, Perdóname, de Camilo VI. García Papaco, Por la boca vive el pez, de Fito y Fitipaldis. Javier Guerrero dice: Tristeza, amor, de Hilario Camacho. La pone muchísimo Pulpo en el programa, esa canción. Dice: cuántos recuerdos vividos en Conil. Seguramente que con ese tema, que la música es que tiene esa particularidad, tiene ese don de hacernos trasladar a los sitios donde hemos escuchado esas canciones. Mariluz Romera, Las palmeras, de Alberto Cortés. Y nos da las gracias, dice: enhorabuena por el programa, así tomamos menos pastillas para dormir, porque nos acompañáis en nuestras noches de insomnio. Gracias a ti, Mariluz, por escucharnos. Está también Vanessa Pérez, Caballo de batalla, de Juan Pardo. Maxi Escudero, El velero, llamado Libertad, de José Luis Perales, es un clásico. Mandala, Me haces tanto bien, de Amistades peligrosas. Y termino con Andrés Guiza, este bloque, Huesos, de Los burros. Pero como es verano y hace calor, Mediterráneo, de Rebeldes. Pues nada, vamos a seguir a lo largo de esta hora de programa que nos queda hasta las 6 de la mañana, leyendo los mensajes que nos han dejado los ponedores en Facebook. Pero ahora te tengo que hablar de un asunto muy interesante que está relacionado con la música. No sé si lo sabías, pero la Biblioteca Nacional guarda la mayor colección de rock de nuestro país. Mirad qué curioso y qué bien saberlo. Tiene archivados vinilos, cintas de cassette, CDs, documentales e incluso carteles de conciertos. En los fondos de la biblioteca podemos encontrar todos los trabajos discográficos de los grupos de rock del panorama español, por lo que no tiene libros solamente. Hace un tiempo, los compañeros de la tarde pudieron hablar con María Jesús López. Ella es jefa de recursos sonoros de la Biblioteca Nacional. Con ella pudimos saber de primera mano cómo funciona y, a partir de ahora, cómo disfrutar más de la música.
La verdad es que es una colección desconocida, porque la Biblioteca Nacional, como bien has dicho, no solo atesora libros, que es lo que todo el mundo piensa, sino que atesora, pues eso, grabaciones sonoras, desde los primeros incunables del sonido, que son los cilindros de cera, hasta las últimas reproducciones en MP3 y en MP4 que llegan a la Biblioteca Nacional.
No hay duda de que es algo desconocido por el gran público. De primeras no se piensa que la biblioteca pues pueda tener todas esas reliquias, pero ¿cómo se conserva?
Esto se conserva en los depósitos del Departamento de Música y Visuales en la Biblioteca Nacional, y estos depósitos están en proceso para este tipo de documentos, es decir, tienen una temperatura y unas condiciones de humedad diferentes a la de los libros, porque su conservación es diferente, por supuesto.
Además de rock, tienen también blues, jazz, gospel, flamenco, música clásica, entre otras colecciones. Poseen todo esto gracias a la Ley de Depósito Legal.
La Ley de Depósito Legal del año 57, esa Ley de Depósito Legal obliga a los editores fonográficos a entregar un disco a la Biblioteca Nacional. Gracias a esa Ley de Depósito Legal tenemos la gran discoteca que está en la Biblioteca Nacional. Esa es la ley que hace que todos los productores, como te digo, discográficos, entreguen un ejemplar. Por eso no solamente hay rock, sino todos los tipos de géneros musicales que se editaran en España.
Por lo tanto, todo lo que se haya editado en nuestro país se encuentra en el archivo de la Biblioteca Nacional, incluso si se ha editado a través de la web.
Tenemos recopilada todo lo que se ha editado en España. Tenemos tanto de cassette, como de vinilos, como MP3, los últimos CDs que se han reeditado con reediciones, y los últimos vinilos, porque ahora la Ley de Depósito Legal, la nueva ampliación, permite que también todo lo que se edita en la red también tengamos que tener acceso a ello y podamos tenerlo en la Biblioteca Nacional como conservadores web de todo lo que se edita en nativo digital.
Seguro que hay muchos ponedores ahora mismo preguntándose: pero bueno, ¿cómo puedo yo disfrutar de esa música? Pues María Jesús te responde.
usuarios cuando vienen a la biblioteca no pueden tocar los fondos porque son patrimonio de todos los españoles, patrimonio sonoro de todos los españoles. Pero tenemos un técnico de sonido que es el que se encarga de poner todo este tipo de soportes. Tenemos 4 puestos de audio para que los investigadores o los usuarios que se acercan a la biblioteca puedan escuchar estas maravillas, estas joyas de la historia del sonido.
Además de aquí, en España, este tipo de archivos también los hay en otros países.
Se llaman sound recording, o sea, son los registros sonoros, que tanto los hay de música o los hay de palabra. Recogen discursos, cuentos, recitados humorísticos, etcétera. Y ese tipo de soportes, tanto la British Library, como te digo, o la Library of Congress del Congreso de Washington, los guarda, y también la Biblioteca Nacional Francesa. Las grandes bibliotecas tienen siempre un archivo sonoro.
Es más, gente de fuera viene a la biblioteca para consultar nuestras canciones.
Incluso hispanistas, panamericanos y sobre todo hispanistas de cultura inglesa de Estados Unidos vienen a la Biblioteca Nacional a consultar sobre todo la música de los 60. La famosa movida madrileña está reeditando actualmente y vienen a consultar a la biblioteca porque son unos entusiasmas de las letras y de las composiciones, de lo que decían estas letras de los años 80.
Pues hoy hemos sabido una cosa más, y qué gran cosa. Además, podemos disfrutar de toda la música española. Quien quiere y le guste ya sabe dónde va a poder encontrarla. Nosotros vamos a seguir hasta ahora a las 5:20 de la mañana poniendo las calles.
The same honey with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. You're not around. You're not around this old town.
Siguen llegándonos mensajes a Facebook, hoy hablando de las canciones favoritas de los ponedores de calles. 5:23 de la mañana, y te cuento que a Loli Cornejo le encanta La Santina, de Nando Agueros y David Bustamante. A Alejandro Vara nos ha recomendado Pueblo Blanco, de Joan Manuel Serrat. Luis Lombardo dice, pues vamos a ver, tengo muchísimas. Vea La Casa del Sol Naciente, de The Animals, y las canciones con letra de Machado, Lorca y Miguel Hernández, que ha interpretado Joan Manuel Serrat. Para Fernando Pacheco, lo mejor que se ha escrito en español, La Mujer de Verde, de Izal. Y Fuensanta Butrón dice, bueno, de Manolo Tena, la de Bolero a Ninguna Parte, El Ojos de Gata, de Enrique Urquijo, de Los Secretos, y Amor de mi vida, de Camilo VI. Tenemos a muchos ponedores que son incapaces de decirnos solamente una canción y nos dan, bueno, pues varias opciones. Nos parece bien, no hay ningún problema. Ahora sí, nos vamos a hablar de cocina. A las 5:24 de la mañana, tú sabes que en Poniendo las Calles nos encanta comer y elaborar nuestros propios platos. Por eso agradecemos que nos enseñen a elaborar nuevas recetas. Y que conste que en muchas ocasiones lo nuevo está en lo de siempre. Últimamente se ha modernizado tanto la cocina que hay veces que se nos olvida lo rico que sabe un plato de los que nos preparaba nuestra abuela o nuestra madre. Ana María Gutiérrez es un amante de la cocina y así lo demuestra cada día en su blog Cocinando entre Olivos y en su libro del mismo nombre. Ana María Gutiérrez, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Desde cuándo te dedicas a la cocina? ¿Cómo entras en este mundo?
Pues la verdad que entré un poco de casualidad. Bueno, me ha gustado desde siempre, desde pequeñita. Pero con el blog comencé en el año 2007 y nada, pues empecé sin ninguna pretensión, simplemente pues por tener todo lo que cocinaba, mis recetas, pues un poco reunida en un sitio y compartirla, bueno, pues con mi amigo, en fin, algo como familiar. Pero lo que pasa es que empezó a entrar cada vez más gente, a tener más seguidores y, bueno, pues hasta el momento de hoy, ¿no?
Nos contaban que también tuvo algo que ver el hecho de que tu hermano se fuera de casa.
Ah, bueno, sí, eso siempre lo cuento. Él además lo cuenta muy orgulloso, que es la causa. Porque, bueno, él lo trasladaron, bueno, vivíamos en Granada y lo trasladaron a Melilla y pues se tuvo que poner a cocinar solo. Y nunca lo había hecho. Entonces, bueno, pues me pidió que le hiciera una especie de recetario básico, platos de supervivencia, digamos. Y claro, quería que se lo explicara pues de forma muy sencilla para que le saliera bien. Y así fue como comencé a hacer el paso a paso en el blog, porque una de mis características es que cada receta, aparte de que la explico de forma muy sencilla para que cualquiera lo pueda hacer, va acompañado cada paso de una fotografía. Entonces, pues no hay forma de perderse. Y así se lo hice y así, bueno, pues comenzó el... en su cocina también, a cocinar.
Bueno, unas fotografías además de lo más sugerentes, pero tú en realidad eres licenciada en geografía e historia. ¿Te ha servido esto para algo en la elaboración de las recetas? Lo digo porque la historia de nuestra cultura está muy ligada a la gastronomía, que además es muy diferente y rica en cada lugar de España.
Efectivamente, además la gastronomía yo defiendo que es uno de nuestros patrimonios más importantes que tenemos, no solo el arquitectónico, el histórico. La gastronomía forma parte de nuestra cultura y, hombre, yo a veces aprovecho. Digamos que es como mi otra, siempre cuento que es como mi otra vida, ahora no ejerzo, pero me gusta a veces pues documentarme, contar alguna historia, tanto del producto o si es de algún producto o algún plato típico de una zona, pues contar un poco sobre esa zona. Y así pues intento aprovechar esa parte que me quedó de mi formación académica, ¿no? Que a veces me da un poco de pena no trabajar en ese tema.
¿Estás especializada en algún tipo de producto o te sirves de todo para tus recetas?
Pues le doy a todo, aunque me gusta cocinar casi de todo. Sí que es verdad que la mayoría son platos, bueno, pues cocina muy sencilla. Me encanta hacer platos de cocina tradicional, rescatar platos antiguos que a veces ya no solemos tomar tanto. Y bueno, más que especialidad es que siempre utilizo, porque llevo como bandera, pues el aceite de oliva virgen extra, porque creo que es uno de los mejores productos que tenemos a nuestro alcance. Y luego, pues, en mi zona de influencia, pues, suelen ser platos pues de cocina andaluza, pero sobre todo de cocina andaluza oriental, tanto Jaén, Granada y Almería, que bueno, pues son las zonas por las que me muevo más.
La cocina tradicional, como decía al comienzo, parece que se ha perdido un poco. Hay gente que la tiene como base, pero luego inventa sobre ella. ¿Tú eres de las que respetan la elaboración de los platos o te sales de la norma?
Pues me gusta alguna respetarla, porque me da pena que a veces esos platos los perdemos. Sí que es verdad que, y en otros, pues me gusta incorporar nuevas técnicas, que también es estupendo, porque tenemos a nuestro alcance. Era fantástico hacer un salmorejo con el tornillo, pero si utilizamos ahora un robot de cocina, pues ahorramos tiempo y queda la textura pues mucho mejor. Tanto una cosa como otra son totalmente válidas, ¿no?
La cocina es una ciencia de la que nunca se para de aprender, ¿no?
Nunca. Yo siempre me encanta, sigo aprendiendo continuamente, formándome, asisto a todos los cursos de cocina que puedo, consulto libros, bueno, me encanta, además me encanta también salir a comer fuera, ir a los restaurantes tan maravillosos, los profesionales que tenemos de la hostelería, y siempre, siempre aprendes también con ellos y con todo el mundo.
Comentabas antes que la base de tu cocina es el aceite de oliva. ¿Qué tiene este producto que lo hace tan especial?
Pues yo creo que es el mejor producto, ha formado siempre parte de nuestra dieta mediterránea, uno de los pilares de nuestra gastronomía. Y a veces hay gente que no lo llega a utilizar, utiliza otro tipo de aceite, y creo que este lo tenemos, es un lujo que lo tenemos a nuestro alcance, que nos aporta muchísimos beneficios a nuestra salud. Y bueno, yo además, como buena jiennense jaenera, lo defiendo, porque creo que en Jaén, bueno, en otros sitios también, pero se elabora el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo.
Tus mejores comensales son tu marido, Juan Carlos, y tus hijos, Guillermo y Juan Ignacio. ¿Qué tal comen?
Bien, tengo que reconocer que el pequeño me da más problemas, pero bueno. Y el mayor sí que es verdad que se lo come todo, y mi marido también. Mi marido y sus compañeros, porque en su trabajo están encantados. Porque todo lo que hago dulce o así en mucha cantidad, directamente se lo lleva él a la oficina y allí lo disfrutan, así que están encantados.
¿Tienes algún truco para que los pequeños prueben de todo, o crees que en la comida es mejor dar tiempo y no obligar?
Yo creo que es mejor dar tiempo y no obligarle. Lo digo además como experiencia y como madre que me preocupa muchísimo su alimentación, lo he podido comprobar. Sí que es verdad que me gusta mucho el fin de semana, cuando tenemos más tiempo, cocinar con ellos. Creo que eso es muy importante, dejarles que llevarlo, ir junto al mercado a comprar el producto y luego en casa elaborarlo. Ellos dejar que lo toquen, que lo manipulen, aunque la cocina luego acabe hecha un desastre, pero merece la pena. ¿Que no lo quieren probar? Bueno, pues tampoco insistirles, porque va a llegar el día en que se animen a probarlo. Y yo creo que así, de esta forma, sin forzarlo, van probando y se atreven a probar alimentos nuevos.
Dinos una receta que seguro les gusta a los más pequeños de la casa y que esté en Cocinando entre Olivos. ¿Alguna que tus hijos te pidan, o que es la que más les gusta cuando se la haces?
Pues ellos además se lo cuentan a todo el mundo. Dicen que son expertos en hacer magdalenas. Desde pequeños le gustan. No son muy dulceros de tarta o pasteles. Sin embargo, la bollería casera les encanta. Y una buena magdalena simplemente con huevo, harina, azúcar. Bueno, tenéis la receta en el libro. Y me encanta prepararlas con ellos. Y ellos luego pues las disfrutan muchísimo.
Oye, ¿y otro producto que no sea el aceite que para ti sea imprescindible a la hora de ponerte a cocinar?
Uy, pues muchísimos. Además, yo que soy de Jaén, como os comentaba antes, tenemos una despensa tan amplia que tenemos productos de todo tipo. Tenemos hasta pescado, aunque sea de río, y lo que nos falta pues lo cogemos de Granada. Me gusta muchísimo utilizar en mi cocina las especias. Me parecen fundamentales. Y además, nosotros que venimos de tradición de cocina árabe, siempre se ha utilizado mucho la canela, pimienta, casi todo.
¿Tiras siempre de la receta o a veces te dejas llevar por la intuición? Mi abuela decía siempre eso de te lo está pidiendo el guiso, pero hay gente que quiere tener las cantidades exactas, claras.
Depende, a mí me da mucho coraje lo de te está pidiendo el guiso, lo de la frase típica de harina a la carnita. Pero hay veces que es verdad, que lo voy haciendo, voy cocinando sobre la marcha. Sí que es verdad que desde que tengo el blog me preocupo mucho de ir midiendo las cantidades, porque luego la gente me lo pregunta. Entonces, aunque a veces me guío un poco por la intuición, lo intento apuntar todo para luego dárselo a la gente muy bien explicado y las cantidades exactas, para que ellos luego no tengan problemas a la hora de cocinar.
Pues Ana María, muchísimas gracias por habernos atendido y por contarnos todo lo que teníamos que saber sobre Cocinando entre Olivos. Un beso.
Un beso.
Hasta luego, 5:33 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Sunday morning music ground.
seguimos recibiendo esos mensajes de los ponedores. Antonio Fernando dice que su canción favorita en español es Mis últimas palabras de Gato Ventura, o José Julián a los Bienvenidos de Miguel Ríos. También Carmen Iglesias dice pues cualquiera de Vanessa Martín, pero en especial la de Alas de Mariposa. 5:34 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Y lo seguimos haciendo sabiendo que va a haber a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Qué tal, Gonzalo Zavalla? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Pues nada, cuéntame, ¿qué vais a contar?
Pues un día más tendremos la mirada puesta en Afganistán. Y es que ahora mismo el foco informativo internacional se encuentra en Kabul, donde varios españoles y colaboradores de nuestro país están esperando a ser repatriados. De momento, el segundo avión que ha enviado España llega hoy a Dubái y se están esperando los permisos para despegar hacia Afganistán. Estaremos pendientes tanto de la llegada de ese avión como de si se concede o no esos permisos. Además, Bea, hoy termina el plazo de 24 horas que la Audiencia Nacional ha dado al gobierno para que se presente la orden mediante la cual se está repatriando a los menores marroquíes en Ceuta. Y es que varias ONGs acusan al gobierno de que estas devoluciones no se están haciendo en base a la ley. Uh-huh. Por eso vamos a hablar con Juan Jesús Vivas, quien mejor que él, presidente de Ceuta, para que nos cuente pues cuál es la situación realmente. Y para desengrasar, Bea, te quiero preguntar, ¿tú guardas con cariño la figura de algún profesor o profesora?
Sí.
¿Se puede saber quién o por qué?
Don Carmelo, de Geografía e Historia. Tengo hasta una anécdota muy buena. Me tenía en tan alta estima que el examen final de COU me dijo a los 5 minutos de empezar, te quito el examen y te pongo un 7.
Venga, hombre.
¿Cómo te lo cuento?
Venga, hombre.
Porque, claro, sabía que él iba a decir que no. Y, de hecho, cuando terminé el examen, que al final saqué un 9.5 en ese examen, cuando terminé, digo, has estado, por un pelo has estado a punto de que te lo diera. Y dice, yo sabía que tú ibas a ir a por el sobresaliente.
O sea, ¿Qué te parece? Tú eras de esas que aunque les regalaran el 7, decía, no, yo voy a hacer el examen.
Sí, sí. Además, ahí en COU nos jugábamos las habichuelas, Zavalla.
Sí, en Pollona se llama, me comentan por línea interna. Sí, sí.
un poco. Era niña de sobresaliente, sí.
Bueno, yo, por ejemplo, puedo decir que empecé a engancharme a la radio porque me metió el gusanillo un profesor, José Antonio se llama. Desde aquí, un saludo. Pero vea, yo es que te pregunto esto porque hoy vamos a hablar con Ana Muñoz, que acaba de ganar el premio a la mejor profesora del año en Estados Unidos. Seguramente Ana no regalaba ningún examen. Yo era de los que se portaba bastante mal en clase, así que yo tengo bastantes ganas de escuchar a Ana.
A ver qué cuenta.
Efectivamente, a ver si ella pues habría conseguido serenarme un poco, que seguro que mi madre se lo habría agradecido.
Bueno, luego estás aquí, ¿eh? O sea, que luego se te debió de dar bien.
Sí. Y bueno, porque al final, pues eso, mi madre pues tuvo mucho empeño.
Te metió en vereda. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchas
a partir
gracias
de
a
las 6 estaremos ahí enganchados a Herrera en COPE, 5:37 de la mañana, y ahora vamos con la ronda de ponedores. Y nos ha escrito Francisco García, que dice que él a las 6 de la mañana pues tiene que ir, como todos los días, a abrir su cafetería en Alicante y por eso no os escucha. O Francisco Sánchez, que toca descargar en Mercamadrid, nos cuenta, hay que alimentar a la gente aunque sea el mes de agosto. También tenemos a Nuri Álamo, ella está trabajando en un Carrefour y necesita levantarse muy temprano para poder tener todo colocado. Pedro Fernández nos ha escrito, va desde Bailén a San Pedro de Alcántara, nos cuenta, lleva material para la construcción y dice, oye, la verdad es que estamos encantados con vosotros, sois un programa que nos anima mucho todas las noches. Termino con Puri Cordero en Castilla y León, a seguir luchando con todos mis compañeros contra la pandemia, que aún se mantiene desde el Centro de Salud de Herrera de Pisuerga en Palencia. Y ahora sí, nos toca ir al artista de la semana, es lo que toca. Esta semana estamos recordando canciones que marcaron uno de los veranos de la última década. La de hoy nos lleva a 2017. En ese año, Juan Antonio Bayona obtuvo el Goya a mejor director por Un monstruo viene a verme.
Y el Goya va para... J.A. Bayona.
Bueno, pues Bayona recibía emocionado su tercer Goya de manos de la actriz británica Geraldine Chaplin. En ese mismo año, en el año 2017, un tsunami en forma de canción nos inundaba. Luis Fonsi, junto a Daddy Yankee, publicaban Despacito. La canción alcanzaba el número uno en más de 80 países y se llevó 4 premios Grammy Latinos. Hoy la disfrutamos en COPE.
¡Ay! ¡Fonsi!
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Chihuahua. Vi
que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo.
Hoy ha tocado el Despacito de Luis Fonsi. Mañana escucharemos otro éxito del verano de la última década. Antonio Fernando nos ha escrito en Facebook. Dice, oye, para mí la mejor es la de Amigo, de Perales o José Alberto. Soldadito Marinero, de Fito. Nos tenemos que ir ya, eso sí, con el motor. 5:41 de la mañana.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
Sintonía que nos indica que se encuentra ya con nosotros Alfonso García. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Nace el proyecto para desarrollar el primer corredor mediterráneo para transporte pesado 100% eléctrico con más de 450 kilómetros. Cuéntanos.
Te cuento, el proyecto de este primer corredor eléctrico para el transporte pesado 100% eléctrico discurriría por la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa, que está liderada por Iberdrola, Difrimur y Ingeting, incluye la adquisición de camiones pesados de hasta 40 toneladas, el desarrollo de infraestructura de recarga de muy alta potencia de hasta un megavatio en bases logísticas de transporte de la empresa Difrimur, así como el despliegue de la red eléctrica inteligente para un total de más de 450 kilómetros de ruta libre de emisiones para camiones.
Un informe europeo desvela cuáles son los países de Europa más y menos seguros. ¿Cuáles son y dónde se sitúa España?
Te cuento, un informe publicado por el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte, donde se valora los mejores y los peores países en cuanto a reducción de las víctimas de tráfico en el periodo de 2010 a 2020, donde Estonia, Letonia, Lituania, Grecia y Portugal son los que mejor lo han hecho, los países que más han reducido sus víctimas en accidentes. En cuanto a España, según este informe, ha reducido la mortalidad un 30% en los 10 últimos años, cifra peor que la de Estonia, pero en buena situación frente a la media europea, que es del 24%. Los países que menos han reducido sus víctimas, curiosamente, son Países Bajos y Reino Unido.
Recordemos ahora, Alfonso, la gran importancia que tiene un buen y correcto mantenimiento de los neumáticos del camión.
Sí, aunque los transportistas, nuestros amigos camioneros lo saben, es bueno recordar que un correcto seguimiento y mantenimiento del estado de los neumáticos de los vehículos industriales puede reducir anualmente en más de 6.400 euros los costes para una flota media de transporte de más de 40 vehículos. De esta forma, gracias a la monitorización del estado de los vehículos y de los neumáticos, se puede llevar a cabo un mantenimiento predictivo. Incluso es posible alargar la duración de los neumáticos y evitar averías por desgaste de las ruedas, además de prevenir de posibles pinchazos. Igualmente, importante, la permutación de los neumáticos para alargar su vida útil, aumentando hasta en un 20% el kilometraje. Como norma, se recomienda que la revisión de los neumáticos del camión se efectúe cada 3 meses para evitar un desgaste excesivo.
Ahora, Alfonso, cuéntanos la novedad de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas. ¿Cuál es?
A ver, el miércoles 25 de agosto se estrena, es Premier Mundial, tendrá lugar la presentación de la nueva Mercedes Citan, la nueva generación, que contará también con versión totalmente eléctrica. Contará con mayor volumen de carga, puertas correderas de amplia apertura en ambos laterales. Será más funcional, más confortable, con mayor equipamiento de seguridad. Y la nueva Citan se ofrecerá en versiones furgón mixta y Touré, pensada para pasajeros, versión turismo, que se llamará Clase T y que llegará en 2022. Y que contará con airbag central entre conductor y acompañante, así como asistente de voz Hey Mercedes.
Y ahora la consulta de un oyente, Mario de Toledo. Soy transportista, soy conductor profesional, acabo de comprar una autocaravana de segunda mano. Soy nuevo en esto y me gustaría saber si llevan o si deben llevar neumáticos específicos. Gracias.
Pues sí, dado que la forma y la carga de los vehículos recreativos, como es una autocaravana o camper, también afectan a su estabilidad dinámica. Por ello es muy importante elegir los neumáticos adecuados, es decir, los indicados para furgonetas especiales que ofrecen mayor seguridad, sobre todo cuando están completamente cargadas. Igualmente nos ofrece una estabilidad superior en curva, un menor desgaste, menos deformaciones en periodos prolongados de estacionamiento, es decir, que no estén circulando. Y si vas a usar la autocaravana durante todo el año, no solo en verano, opta por los neumáticos all season para todas las estaciones, pero siempre específicos para este tipo de vehículos, autocaravana o camper.
Pues Alfonso García, nuestro experto en motor, como siempre un placer, muchísimas gracias. ¿Y cómo te marchas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Poniendo el intermitente, 5:46 de la mañana. ¿Nosotros cómo nos marchamos? Pues como siempre, escuchando una reposición de La del Pulpo. Vamos a recordar en este mes de agosto pues las mejores que ha habido a lo largo de estas temporadas. Hoy recuperamos la del 27 de octubre del año 2020.
Herrera, buenos días. Te prometo que me habían dicho que estaba Herrera preparado.
Sí, sí, y lo está.
Ah, perfecto. ¿Y por qué no te oía?
Ah, it's not my business.
Bueno, no pasa nada. Escúchame, ¿has escuchado lo nuevo de Rafael, no?
He escuchado lo que tú pusiste con Manolo. Uh-huh. Lo diré, la canción de Julio, sí.
Sí, bueno, pues es lo que tengo, es lo que vamos a escuchar, Herrera, pero sobre todo lo que quiero compartir contigo es la buena pinta que tiene todo lo que va a salir en nada, a mediados del próximo mes de noviembre. O sea, él lo que ha hecho es juntarse con los artistas que le han gustado muchísimo y que nunca había versionado las canciones. Ahora se ha juntado con el gran Manuel Carrasco. Esto suena muy bien, pero es que va a hacer cosas con Natalia Lafourcade, que me parece una crack de la música, ¿eh?
Sí, sí, es un poquito así desangelada, pero con mucho encanto.
Sí, cierto, cierto. Ser en todo el primero. Rafael, parece mentira, pero no tiene techo. No tiene techo, Herrera.
Los detalles pequeños.
No se cansa con la vida de números uno que ha llevado.
Eso es.
Con los sentimientos. Viviendo de aplausos.
Pero solo ha aparecido esta canción porque ayer buceé por Spotify y solo estaba esta.
Sí, solamente está disponible esta. Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener algo nuevo. Pero apetece mucho escuchar. Yo no sé por qué tenemos esta capacidad de poder escuchar a los ACDC o a la Creedence, pero seguir enamorados de Rafael. Nos toca la fibra, Herrera. Esto es maravilloso.
Mm-hmm. Sí, 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 sí. Claro.
Esta canción te lo conté un día que además alucinábamos porque descubríamos que la versión original no es de Julio Iglesias, es de Johnny Hallyday, que se grababa en el 77.
Exacto.
y que es una adaptación del gran Ramón Arcusa, una vez más, haciendo magia con las canciones, ¿eh?
Sí, a ver, el trabajo que hizo Ramón con la canción es definitivo, porque tú oyes la versión, es decir, tú oyes la canción en la voz de Haraday, y bueno, pues es una más de Haraday, o de, creo que la hizo Claude François, no estoy seguro. Pero tú oyes el trabajo que hizo Ramón Arcusa con Rafael Ferro, muy importante, el músico que acompañaba a Julio durante tantísimos años, que era un descomunal músico, y eso es que es otra canción.
Qué gozada. Pues vamos a disfrutar mucho con este disco, va a cantar canciones con sus... con los artistas que a Rafael le han gustado y que ha tenido oportunidad ahora de, oye, grabamos algo, os apetece, me encantaría tener un disco con vosotros, con Mikel Izal, con Omar Aportuondo, con Vanessa Martín, con Luis Fonsi, con Pablo Alborán, con, Gloria Trevi. O sea, este tío, este Rafael, no tiene límites a lo que le pongan. No le da ningún reparo, es que puede con todo.
Me olvidé de vivir.
Qué gran canción, cómo suena esta versión que ha hecho Rafael con Manuel Carrasco. En nada, el disco estará a la venta. Es un buen regalo, por cierto, para Navidad. Hay muchos papis que estarán deseando tener un buen disco, y este sin duda va a ser un buen regalo.
Pues seguro, seguro que sí.
De tanto correr por ganar tiempo al tiempo.
Herrera, yo siempre... Tú eres también de grabar... Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Tú eres mucho de grabar cosas en la tele y en la radio? ¿O lo hacías hace
bueno,
tiempo?
Bueno, vamos a ver. Yo cuando llegó el video...
¿Sí?
Pues yo ya tenía una edad. Quiero decir, el video se expande en España, que costaba una pasta, ¿eh?
Sí, sí, cierto.
En el año 82, cuando el Mundial. Claro, yo en el año 82 tenía 25 años. Yo no iba a hacer... según que... capulladas, pero propias de cuando tienes 16 o 17, que entonces si yo hubiera tenido un video y una cámara de video, bueno, ni te cuento.
Qué gozada.
Porque con el cassette Philips hice virguerías, imagínate si fuera tenido lo otro, ¿no?
Claro, es que bueno, la gente recuerda perfectamente cuando los locutores pisaban las canciones,
sí.
y la gente no podía luego aprovechar esas canciones para su grabación casera.
Sí, claro.
Y se enfadaban con los que éramos locutores y presentadores de los musicales.
Ya, bueno, pero es que el ritmo de un programa exige que entres, salgas, claro. Hombre, no estropees la canción, pero en los finales y en los principios juegues un poco con ella, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Herrera, te toca poner las calles. Bueno, poner las calles, yo te las dejo puestas, te toca a ti ahora levantar España, así que
muy
te
bien.
Mando un abrazo.
Me voy a preparar el programa, venga.
Habitas, segundo.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Y así a las 5:54, disfrutando de esta reposición de la del Pulpo, nos despedimos. Las calles ya están puestas, pero mañana a las 4 estaremos de nuevo por aquí. No faltes a la cita, de momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad.